a partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 11 de abril, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Bueno, para empezar, en cuanto al tiempo, tema de preocupación para los cofrades, mañana sábado por la mañana sí que lloverá, eso condiciona el traslado del cautivo y luego el domingo de Ramos pues también inestabilidad en cuanto al tiempo. Así lo cuenta en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Son probables los chubascos en el interior durante la tarde, especialmente, pudiendo llegar puntualmente a la costa, o sea que no es nada descartable que pueda llegar algún chubasco a zonas de la costa, Ponterral en el litoral y bajada térmica en el interior, ¿no? En Málaga capital se esperan 24 grados de máxima, en Antequera 20 grados.
Y bueno, llega la Semana Santa, espero que bueno muchos de vosotros pues vayáis a viajar hoy, a tomar unas vacaciones, así que bueno, en cuanto al tráfico, la DGT nos informa que hay tráfico intenso en el Higuerón, que hay unos 10 kilómetros de retención sentido Málaga y también retenciones en San Pedro en ambos sentidos y en la A357 sentido Málaga en Campillo. Por otro lado, el control de tráfico de la capital nos indica que hay retenciones en Blas Infante y en Avenida Ortega y Gasset, sentido Málaga, y en Valle Inclán también en ambos sentidos. Además, en la Avenida Andalucía, sentido Carranque, y pues, debido a los viajes, en la salida de Málaga por Avenida Velázquez. Bueno, esta semana ha sido la jornada de puerta abierta en la Universidad de Málaga y bueno, además han pasado más cosas. Como siempre, la Universidad de Málaga hace varias cosas a la vez, siempre bastantes cosas, no para nunca. Y bueno, si no estáis informados para eso, pues tengo aquí a Gloria Pérez y a Cristina Martín para informarnos con su boletín de las noticias informativas de la UMA. ¿Qué tal, chica?
¿Qué tal, Rosa? Esta semana inauguramos el boletín conjunto. He invitado a Cristina Martín a informar sobre nuestra universidad.
Encantada de acercar las noticias una semana más a nuestros oyentes. Esto es lo que ha pasado en la UMA. Gloria, seamos honestas. Nosotras utilizamos ChatGPT para algunos trabajos. ¿Pero sabías que los investigadores de la Universidad de Málaga han llevado a cabo un estudio pionero para evaluar el uso de ChatGPT como herramienta para mejorar la comprensión de términos médicos complejos, en concreto los relacionados con el cáncer de pulmón?
Así es, Cristina. El objetivo fue determinar si la inteligencia artificial puede ayudar a pacientes y familiares a entender mejor el lenguaje técnico empleado en informes clínicos. Compararon las definiciones generadas por ChatGPT con las ofrecidas por fuentes fiables dirigidas a pacientes. Los resultados revelan que el modelo es capaz de ofrecer explicaciones claras y útiles en tiempos muy reducidos.
Pero compañera, la inteligencia artificial hay que aprender a usarla bien, pues los expertos advierten de la importancia de tratar la información de esta herramienta con cautela. Es fundamental que los profesionales sanitarios supervisen tanto las instrucciones como los textos que produce.
Lo que queda claro es que la UMA refuerza constantemente su apuesta por la innovación tecnológica en el ámbito de la salud y que este estudio es una puerta abierta a futuras investigaciones que mezclen la medicina con la inteligencia artificial. No hace mucho entrevistamos en Radio Campus UMA a los investigadores del proyecto Vivir en Casa, una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia mediante el uso de tecnologías innovadoras como robots inteligentes.
Justo esta semana he leído que la Universidad de Málaga ha acogido en el Congreso Internacional sobre Innovación Tecnológica y Social en Atención Domiciliaria, un evento que se celebró los días 7 y 8 de abril en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, que sirvió como plataforma para presentar el modelo más avanzado del proyecto Vivir en Casa.
El Congreso ha reunido a expertos y profesionales del sector para identificar nuevas oportunidades en la atención domiciliaria, impulsar el desarrollo tecnológico y fomentar la colaboración entre universidades, administraciones públicas y otros agentes clave. Además, se analizaron los diferentes retos del proyecto y se han explorado nuevas vías para optimizar la asistencia en el hogar.
Además, los asistentes también pudieron interactuar con robots sociales como Temi, Nuka, Nao, Ebondos, Morfia y, por primera vez en Andalucía, el robot G1.
La Universidad de Málaga ha celebrado esta semana la 21ª edición de sus jornadas de puertas abiertas para ofrecer a miles de estudiantes la oportunidad de conocer de primera mano la amplia oferta académica de la UMA, descubrir las salidas profesionales de sus titulaciones y resolver dudas sobre el acceso y admisión a esta universidad pública.
Así es, la UMA ha abierto sus puertas a 12.000 estudiantes procedentes de más de 150 centros educativos.
Aún recuerdo aquel día que yo era una de esas alumnas que se acercaba al punto de información del grado de periodismo para terminar de decidir si era la carrera que quería hacer. Y míranos, Cristina, aquí estamos.
Pues sí, compañera. Desde Radio Campus UMA os animamos a decantaros por esta profesión tan bonita. Pero, Gloria, vamos a dejar de adelantar información sobre la jornada de puertas abiertas, que hoy tenemos un programa cargado de sorpresas de esos tres días.
Cristina, dime la verdad, ¿cuántas veces has ido a comer a la Facultad de Educación y has escuchado la tuna de magisterio?
Sinceramente, poquitas veces. Oye, pues ¿sabes que la tuna de magisterio ha ganado el primer premio del duodécimo certamen internacional de tunas de la ciudad de Algeciras?
Primer premio a mejor escenario, mejor ronda y mejor canción original.
Así es, se trata de un certamen que reúne a formaciones universitarias de distintos puntos de España y del extranjero. Un evento lleno de música, tradición y emociones.
Compañera, mucho arte y emoción en el que se prevé también para este mes de abril en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga.
El Contenedor Cultural vuelve con algunos eventos novedosos para abril. Tomad nota. Cine gratuito los martes, danza contemporánea con la obra Mareas el jueves 24 o exposiciones como la de Fátima Juasini llamada Mosaico de colores en ojos que callan.
Rosa, este miércoles hubo un fiestón en el Contenedor de Música Urbana de la que te gusta, ¿eh? Un evento recogido bajo el nombre de Eclipse que reúne artistas emergentes de la escena underground, malagueña. A ver si para la próxima nos apuntamos, ¿no?
Hombre, yo voy contigo, ya lo sabes. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias, porque al final es que la semana para la Universidad de Málaga es como si cada semana fuera un mes de todas las cosas que podemos hacer los alumnos y los que no somos alumnos. La Universidad de Málaga está abierta para todo y, bueno, y vosotras, por lo que veo, abiertas para informarnos y a nuestros oyentes de todas las novedades, como siempre. Así que muchísimas gracias, chicas. Nos
gracias
escuchamos.
A ti.
Bueno, y como hemos nombrado, ha sido la jornada de puerta abierta y no queríamos pues nombrarlo y ya está, sino que bueno, Valeria Rodríguez y Marina Sánchez, dos de nuestras colaboradoras, estuvieron allí un par de días para ver cómo era el ambiente de esa jornada. Así que para eso tengo aquí a Valeria para contarme un poquito qué es lo que han podido vivir.
Hola Rosa, ¿qué tal? Pues sí, como bien has comentado, esta semana ponemos el foco en uno de los eventos más destacados del calendario educativo malagueño. Hoy hablamos de las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Málaga, un evento que ha tenido lugar los pasados 8, 9 y 10 de abril en el Complejo Deportivo Universitario de Teatinos. Durante tres intensos días, este espacio, que normalmente acoge a los jóvenes más deportistas, se ha vestido con música, actividades creativas y una arrolladora energía positiva para recibir a 130 institutos de toda la provincia andaluza con un objetivo claro: abrir la universidad al futuro, mostrar lo que hay detrás de cada grado y ayudar en la toma de la mejor decisión posible.
Ha sido muy interesante escuchar cómo la muchacha de verdad está diciendo el cómo es la carrera. Siento que viene muy bien porque te están dando como una realidad de la carrera. Al ser personas que la estudian, pues se explican muchísimo mejor.
Al igual que para Nico Nieta, la preuniversitaria que acabamos de escuchar, estas jornadas resultan de gran utilidad para muchos estudiantes. Escuchar el desglose de un grado desde la perspectiva de aquellos que ya lo están experimentando enriquece mucho más la información de primera mano. Además, la gran oferta de stands interactivos, de talleres prácticos y sobre todo el gran equipo de universitarios dispuestos a orientar con decisión convierte la velada en una oportunidad para dar sugerencias a aquellos que aún no tienen muy claro qué camino escoger. Así nos lo contaba José Antonio, otro de los 13.000 alumnos que acudieron al encuentro.
Yo igual venía con una idea, pero hay otras personas que no tienen ni idea qué hacer, y creo que aquí, viendo todas las ramas que hay de las carreras, creo que es muy interesante para ese tipo de personas.
Los voluntarios, estudiantes actuales de la UMA, han sido la pieza clave del éxito de la funcionalidad del evento. Nos contaron que, de entre todas las preguntas que iban recibiendo, dos temas destacaban con éxito del resto: las salidas profesionales y la dificultad de las asignaturas. A muchos jóvenes, la exigencia de las materias o la posible excesiva carga teórica les genera una gran incertidumbre cara a sus futuros años de estudio y el inicio de una vida laboral. Por ello, universitarios como Marina, de tercero de periodismo, pretenden incentivar la curiosidad y mostrarles las posibilidades de su rama.
Yo sobre todo le estoy intentando acercar un poco a la carrera para que vean que no es tan seria como parece desde fuera. Le estamos intentando enseñar las cosas prácticas que hacemos, eso más que nada para los que no saben de lo que va la carrera.
Otros participantes como Cristina, estudiante de Ingeniería Informática, buscan aclarar diferencias entre carreras que parecen pisarse entre ellas. Para muchos estudiantes, la proyección laboral está bastante clara, pero la elección del grado con el que acceder a la formación requerida se les complica al punto de que todo parece lo mismo. es importante conocer el enfoque de cada uno para poder decantarse por el que mejor se adapte a sus intereses.
Nos están preguntando mucho si es muy difícil, si las matemáticas son demasiado complicadas, y también hay mucha confusión entre la diferencia entre ingeniería del software e ingeniería informática, que son dos carreras que al final pues se parecen mucho, y eso estamos resolviendo un poquito las dudas.
Ciertas disciplinas han ido recopilando estigmas que las persiguen hasta nuestros días. Por ello, otro de los valores más útiles de estas jornadas, y quizá menos evidente a primera vista, es la capacidad para cuestionar y desmontar prejuicios que llevan años pegados a ciertas titulaciones. Un ejemplo claro es el de Bellas Artes, una carrera cuyo núcleo lectivo se dice ser incierto, cuanto posee mucho potencial y versatilidad.
Transmitirles que nuestra carrera, o sea, romper un poco todos los tabús que tiene nuestra carrera, como transmitirle que sí que es una carrera súper legitimizada, que tiene salida, que se aprende un montón y que no es pintar cuadros barrocos, que hacemos cosas mucho más interesantes, que es una carrera de investigación como cualquier otra. Sobre todo, lo que más nos gusta transmitirle es el ambiente que tenemos en la facultad, la horizontalidad de cursos que hay.
Desde aquí solo nos queda felicitar a la Universidad de Málaga por organizar algo tan necesario y agradecer a todos los voluntarios, orientadores y centros que se sumaron a esta experiencia con el objetivo de echar una mano frente a esta nueva etapa. A los futuros nuevos integrantes de la UMA, pues desearles mucha fuerza cara a la selectividad. No es tan trágica como parece, aunque se sienta como el fin del mundo. Lo sé, estuve ahí, muchos de aquí estuvimos ahí. Y toda la suerte del mundo para su etapa universitaria. Llegan los que serán los mejores y peores años de vuestra vida, aunque bueno, todo es cuestión de perspectiva.
Bueno, Valeria, yo creo que en vez de ir yo a los sitios, te voy a mandar a ti porque me he enterado mejor seguro que sí, que si hubiera estado yo allí, que no ha podido ser. Y bueno, igual comparto el ánimo a estos nuevos compañeros que vamos a tener en unos años. Y bueno, nos escuchamos.
Mama again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, huh? Yeah, y por la pen, tana no me ven porque soy
bueno,
el que maneja.
Continuamos con la línea del tema de la jornada de puertas abiertas, del elegir una carrera, el saber qué estudiar cuando eres tan pequeño, porque no sabemos ni lo que vamos a hacer con nuestra vida ahora que ya hemos terminado casi la carrera. No me quiero ni imaginar la gente que todavía ni la ha empezado. Así que por eso al final lo que recomienda a todo el mundo es que 5 minutitos de su día pues lo dediquen a reflexionar sobre eso. Pero bueno, hoy no tenéis que preocupar porque para algo está aquí Guillermo Durán para guiaros en el camino. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, 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 Rosa. Ya a puntito de vacaciones.
A puntito.
Ya a puntito. Pues sí, hoy lo voy a dedicar un poco a los indecisos, ¿no? A las personas indecisas. Según la RAE, indeciso es un adjetivo que se refiere a alguien perplejo, irresoluto, que tiene dificultad para decidirse. ¿Y sabe dónde hay más indecisos? Pues como hemos dicho, pues en la gente que está haciendo, que está pensando qué hacer después de selectividad. Si ahora estás mirando, si estás en segundo bachillerato, tienes dos cosas claras. Que tienes mucho estrés y que no tienes ni idea, a lo mejor, de qué hacer el año que viene. Y no pasa nada, literalmente nadie sabe qué hacer con su vida a los 17 o 18 años, que eso da para otro programa para comentar porque tenemos que elegir tan temprano a veces, ¿no?
Sí.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo.
Pues como dicen los chunguitos, si me das a elegir, yo me quedo con la UMA, porque para los indecisos existen esas jornadas de puertas abiertas que hemos comentado de la Universidad de Málaga. Es esa excusa perfecta para hacer scroll en la vida real y ver qué opciones hay de cara a un futuro. En esas jornadas celebradas han podido descubrir gente que hace justo lo que a lo mejor estás pensando, ¿no? Psicología, Derecho, Bellas Artes, Biotecnología, que sí, eso también existe, o Periodismo, por tirar ya un poco más de lo nuestro. Spoiler, mucha gente también cambia de grado a lo largo de la carrera o se dan cuenta de que su pasión real era otra y está bien también. No tienes que tenerlo claro ya, de eso se trata, de informarse. Cuanto más sepas, más tranquilo vas. Eso es así. Mejor eso que pasar 4 años en algo que odias, solo porque te dio por ponerlo en esa prescripción a lo loco o por esa obligación que a veces nos imponen los padres o la sociedad de estudiar algo de prestigio que tenga salida. Si yo me hubiese hecho, me he detenido en la cantidad de veces que me han dicho que esto, el periodismo no tiene salida, pues quizá no estaría aquí, claro. Como dato curioso también, Rosa, ¿sabes cuáles son las carreras, por ejemplo, más demandadas de para aquí, para estudiar en Málaga?
Ni idea.
Pues mira, según las últimas notas de corte del curso 2024-2025, por cuarto año consecutivo, el doble grado de matemáticas con ingeniería informática es la titulación que tiene una mayor calificación, con un 13,6, y ya luego seguida de medicina, con un 13,43. Y luego ya por el lado contrario, claro, las de corte más bajos, que son el grado de ciencias gastronómicas y de gestión hotelera, es decir, turismo, también está filosofía, historia del arte, geografía, gestión del territorio y estudios ingleses, que ya la nota de admisión es un 5. Bueno, yo creo que la nuestra también estaba ya por el 5, ¿eh?
Ah, sí, ha bajado. Sí, no, cuando yo entré se quedó en 8 y pico o 9 y pico, o sea que ha bajado bastante. Yo creo igualmente también desde aquí recordarle a nuestros oyentes que aunque tú, la carrera que a ti te guste tenga una nota de corte baja, no es menos válida que tenga una nota de corte tan alta. Y es que estaba buscando, lo que pasa es que no lo he encontrado para esos oyentes que todavía pues no tengan claro qué hacer con su vida. Es que leí en internet, es que no me acuerdo si era Coco Chanel o no sé, algún diseñador muy famoso, su primer vestido, su primer diseño lo hizo con 50 años. O sea que tenemos muchísima vida por delante, ¿vale? Claro. Ya lo buscaré y me informaré bien para la semana que viene, dar el dato correcto, quién era y todo, pero que al final la vida es eso, es buscarnos, encontrarnos y no, o sea, el encontrar qué quieres hacer tan rápido es una suerte que pocos tienen, o sea que,
sí.
Que bueno, Guillermo, muchísimas gracias y bueno, nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Rosa.
Y ahora, para terminar con esta primera parte del programa dedicada a la jornada de puerta abierta a los estudiantes que no son de la Universidad de Málaga, pues vamos a terminar como nos gusta, que es con la literatura, con estos cuentos tan maravillosos que nos cuentan Juanjo y Nacho, que bueno, los tengo ya aquí sentados, guión en mano y preparados para que os metáis en alguna de sus historias.
Pues mira, Rosa, justo vamos a coincidir un poco con lo que ha dicho Guillermo, porque el cuento que tenemos hoy está dedicado a estos estudiantes que tienen que elegir muy jóvenes y no saben qué carrera elegir, porque esto es muy difícil, Nacho.
Sí que lo es, Juanjo. Yo estuve 3 años en ingeniería informática antes de pasarme a periodismo. No sé cómo logré mantenerme ahí tanto tiempo, suspendía más que novita.
Pero bueno, mírate, ahora estás en la COPE, así que sobre los desenlaces inciertos trata la historia de hoy. Todos los niños crecen mirando las estrellas. Hay miles de razones para hacerlo. Unos quieren agarrarlas y salir volando con ellas, libres. Otros quieren bañarse con su luz y ahuyentar la oscuridad que les persigue. Algunos observan con curiosidad sus formas y sueñan con desentrañar sus secretos. Se dice que unos pocos se han enamorado de ellas y viven componiendo poemas que descubran su belleza.
Pero cuando empiezan a crecer las barbas y se cambian las camisas por vestidos, se deja de mirar a las estrellas y se busca algo más interesante. Aquellos que persiguen las estrellas. Héroes que salieron de aventuras, que conquistaron el mundo que pisaron, que escalaron los montes que se les interpusieron, que tocaron la luz que una vez habían perseguido. Estos siempre repetían la misma frase. Prometo que aquel con el valor para aventurarse tras las estrellas encontrará lo que busca.
Un día, dos chicos salieron en su busca, imitando a tantos de esos soñadores que habían escuchado las historias.
Uno de los dos muchachos deseaba perseguir las estrellas. Estaba ansioso por comenzar esta fantasía. Aún conservaba un regalo que pocos aprecian, la ilusión. Rebosaba una confianza inquebrantable que le permitía afrontar sin miedos todos los obstáculos del camino. Pero esa no era su mayor virtud. Tenía una mirada limpia, capaz de apreciar cada maravilla que encontraba y de valorar cada momento de aquella aventura.
El otro hace ya mucho que se había deshecho de esas mismas ilusiones. Como la mayoría, sabía que las estrellas eran intocables para él. Sus padres se habían deslomado toda su vida para que su ya no tan pequeño retoño pudiera cumplir lo que ellos no pudieron de jóvenes. Y él quería ver qué tenía que ofrecer esa ridícula caza para que todos la desearan tanto. el día que ambos abandonaron su pueblo, miraba más la espalda de su amigo que el cielo.
Sin embargo, a veces los viajes presentan sorpresas, como si de destellos inesperados se tratara. El chico soñador, con determinación, seguía su camino estelar. Su destino decía que era. Un día, una potente luz le deslumbró. Se trataba de esa meta que anhelaba, pero cuando la quiso alcanzar, al instante retiró su mano. La estrella le ardía tanto que era inalcanzable para él. Sin embargo, esto no les desmotivó. La ilusión que conservaba desde siempre no se desvaneció, pues encontró la belleza en otros astros que, para él, eran más entrañables.
El otro chico se movía hasta donde la inercia le permitía, y al encontrarse solo, vagó sin rumbo detrás de aquella estrella durante años. Hasta que un día se encontró solo en una alta cumbre. A unos pocos pasos, aquel haz de luz le clavaba la mirada. Alzó una mano y la tocó, cálida y suave. «¿Por qué yo y no mi amigo? Él siempre te ha querido más. Ha dedicado su vida entera a buscarte. Mi compañía es caprichosa, amado mío. Nunca se la he prometido a nadie. Lo que sí garantizo es que aquel que me busque se terminará encontrando a sí mismo».
Pues muchas gracias, chicos. Me parece una reflexión súper bonita, y es que la manera en la que la contáis es que siempre se me quedan los pelos de punta, y no esperaba que me iba a llegar tanto. La verdad es que es bastante motivador y bastante realista en cuanto a la vida de las personas, a nuestros deseos, ¿no?, y a nuestros anhelos. Así que, bueno, quiero ya, pensando de qué me vaya a hablar la semana que viene, qué cuento me vaya a contar la semana que viene, y muchísimas gracias. Nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:31 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, y ya tras haber hablado de nuestra queridísima Universidad de Málaga, vamos a dar un giro de 180 grados como a nosotros nos gusta, y vamos pues a hablar con personas, que es lo que a nosotros nos encanta, y más a personas tan guay y tan interesantes como nos trae hoy Jorge Palma.
Bueno, Rosa, es que hoy no traigo una persona. Hoy traigo al rapero favorito de tu rapero favorito, ¿eh? Hoy traigo a un referente en el mundo urbano, en el mundo del rap. Hoy traigo a Danilo, hoy tenemos aquí a Dano, que encima ha sacado álbum ahora mismo, Trapos Nuevos. ¿Qué tal, Dano?
Buenas tardes, chicos. Muchas gracias por tenerme aquí esta tarde.
¿Cómo vas? Encima ahora tienes concierto dentro de nada aquí en Málaga, el 9 de mayo, ¿no?
Correcto. En plena gira, la verdad que bien, luchando contra la gripecita esta que nos ha pillado todos esta semana. Pero bien, con muchas ganas, este fin de semana a Valencia, y en breve ya empezamos a bajar para Andalucía y se vienen cositas muy guays, la verdad.
Bueno, te estaba escuchando cuando venía para acá, para la radio, estaba escuchando un poquito el disco, que lo tengo en bucle, tío. Y te quería preguntar, ¿cuál es la colaboración que más te gusta del disco? Porque veo que tienes con Blacky, con Duki, con Lil Pequeño, Ergo Pro, es un montón. ¿Cuál es tu favorita?
A ver, que decir tu favorito es como decir cuál de tus hijos es tu favorito, ¿no? Siempre vas a dejar mal a nosotros. La verdad que es un placer poder colaborar con artistas tan guays, y sobre todo dentro de lo que es un poco mi juego, que es traérmelos un poquito a mi mundo, sacarles un poco de su sonido más habitual, al que la gente pueda estar más habituada, ¿no? Y traerles un poco a mi sonido, un sonido con más samples, un sonido un poquito más crudo de alguna manera, y que ellos y ellas se prestan, la verdad que es increíble. Yo que sé, que alguien como la Blacky se suba a ese beat, o que Lua se ponga a cantar en castellano, cosa que no hace nunca, o que no hace habitualmente, ¿no? Entonces es muy guay también, la verdad, es traerles a mi mundo y que ellos se dejen y ellas se dejen es la bomba.
Bueno, es que tú eres un referente, Dano. Yo te voy a decir, yo sí me voy a mojar, tío. Yo me voy a mojar porque hay una que me tiene siempre cautivado, tío. Que es Super Deportivo, con Lil Pequeño y Ergo Pro.
Bien. Es que son mis hermanos. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir, mis hermanitos?
Otros referentes, ¿no?
Sí, la verdad que para mí, pues de los que más, siguiendo nuestra línea, digamos, hay gente increíble y talentosa ahora mismo en España de los mejores momentos, ¿no? Pero dentro de justo nuestra línea, creo que ellos son un poco los que han pillado el relevo, digamos, o la antorcha, y la están llevando para su generación con orgullo y con el pecho bien para afuera, que es increíble, la verdad.
Y además que dan mucha visibilidad a raperos nuevos como Joke también, que a ver si vemos dentro de poco aquí en esta cadena Joke. Me gustaría hablar con él un poquito, ¿eh?
Claro que sí, otro de los grandes talentos de esta generación, sin duda.
Oye, hablando ya un poquito de nuevas revelaciones, me gustaría a ti oírte dentro de poco con gente que está saliendo ahora de este ámbito, como el Grecas. ¿Tú te ves colaborando con gente así, con tipo el Grecas, o gente más que está saliendo ahora a esta escena urbana?
Ya te digo, es que para mí tiene que ver con la música. Si nuestras músicas conectan o si nos conocemos en persona con el artista en cuestión y conectamos por ya sea alguna influencia en común o algo, ¿sabes? Cuando te puedes hablar con alguien, la música es un lenguaje que como que va mucho más allá de las apariencias y todo, y a veces hay gente que puede parecer que hace un sonido que no tiene nada que ver con el tuyo, pero luego charlas 20 minutos y te das cuenta que tenéis un montón de cosas en común, ¿no? Yo me guío mucho más por eso. Yo no soy un artista que haga colaboraciones por la persona o porque se me vaya a dar a mí una cosa o le vaya a dar a otra persona, yo qué sé, ¿sabes? No sé, pues cloud, fama o lo que sea, ¿no? Yo lo hago porque me junto con esa gente en una situación y nos damos cuenta que tenemos cosas en común, que tenemos artistas en común, referencias o ¿sabes? Y eso es lo que a mí me... O sea, que no, o sea, como que no te digo ni sí ni no, pero no por los artistas en sí, sino porque tendríamos que encontrar los dos, ¿sabes? Esa cosa en común, ¿no?
Claro, tener algo de lo que tirar también.
Exacto. Tiene que haber un hilo del que podamos tirar, ¿no? Y una cosa que tanto ese artista como yo nos sintamos, ¿sabes? Como a gusto, ¿no? Y eso para mí es lo más importante.
Claro. Y ya para cerrar, que me gustaría, porque aquí hay que hablar mucha gente también, pero me gustaría cerrar con algo que te ha cambiado a ti la vida. ¿Qué disco o qué barra que te represente mucho y que te haya cambiado la vida?
Uf, ¿qué disco me ha cambiado la vida? Pues así a primeras, para no tener mucho a la gente esperada. Lo primero que he pensado cuando me lo has dicho ha sido el segundo de Notorious. El segundo de Notorious lo escuché cuando tenía yo 13 años, creo, 13, 14 años, y me cambió la vida en el aspecto de que me enseñó a escribir a otro nivel o me dio ejemplos de lo que era escribir a otro nivel y esa dualidad mágica entre contenido y forma, ¿sabes? Y que todo esté como a la altura, fue un disco de los que yo dije, ah, vale, es por aquí, el camino es por aquí.
Y ahora, una barra de las tuyas que diga, esta me representa al 100%.
Una barra de las mías, joder, es que autocitarse, tío, es bastante difícil, me pones en situación, eso lo tienes que decir tú, pero...
Yo no sabría elegir.
Mira, el otro día justo pensaba en una rima de Nas que decía... de AC, de un tema de Nas, que decía I'm destined to live the dream for all my peeps who never made it, que dice que estoy destinado a vivir el sueño por todos mis colegas, mis hermanos que no lo han conseguido. Esa frase se me quedó en la cabeza.
Bueno, voy a interrumpir un poquito la conversación. Estamos dedicando el programa también a los chicos que no saben qué carrera estudiar, no saben qué hacer con su futuro, y ya que te tenemos a ti aquí, pues quería que le diera algún consejo también a los que quieren tirar por la música o por la producción musical, como es tu caso, y qué
pues
le diría.
Voy a aprovechar tu pregunta y le voy a dar una vuelta a la pregunta, y esta respuesta no es para que quieran hacer música. No, porque los que quieren hacer música tienen ejemplos, que es la gente que hace música. Ahora voy a responder a todos los demás que les gusta la cultura, que les gusta esta movida, pero no hacen música y no tienen por qué hacer música. Y la respuesta es, hace falta un montón de profesiones en esta industria. Hacen falta abogados y abogadas, hacen falta especialistas en derecho musical, movidas de autores, hace falta artistas, hacen falta managers, hace falta gente que sepa montar un escenario, hace falta gente que sepa montar luces, hace falta maquilladores, peluqueros, peluqueras. Puedes aportar a la cultura sin hacer música necesariamente. Puedes aportar a esta cultura y aportar al proyecto de tu grupo, de tus colegas o de tu grupo cercano o de un grupo que te mola, puedes aportarle no necesariamente haciendo música. Entonces toda la peña que igual dice, joder, quieren que estudie abogacía, pero no me da igual. Bueno, igual puedes ser el primer abogado del rap, igual puedes ser el primer abogado que ayuda a los raperos, ¿sabes? Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, que hace falta en la industria, así que si la peña está estudiando ahí, o sea, o escuchando algo está estudiando algo que no le termina de tal, igual que busque, tiene una ramificación de eso, que esté en la industria artística o que esté en lo artístico, porque probablemente pueda ayudar a mucha gente.
Bueno, Dano, de verdad, Ha sido un placer escucharte
a
decir
vosotros,
todo esto.
Chicos, cuando queráis.
Es una cosa. Espero verte aquí dentro de Málaga y que vengas aquí a visitarnos un día de estos a la COPE, ¿eh?
Claro, eso es. La próxima la hacemos en estudio. A mí me encanta ir a las radios y visitar los estudios y conocer cómo funcionáis allí, los técnicos,
venga,
y todo,
venga,
ese rollo. Así que cuando yo esté por allí, encantadísimo. Os llevo unos croissants y...
así sí.
Perfecto, dando.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias.
Chicos, un abrazo. Muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Muchas gracias por el espacio. Tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us.
Bueno, hemos hablado de estudio, hemos hablado de música, hemos hablado de literatura, nos falta el deporte, así que para eso tengo aquí a dos nuevas incorporaciones, dos nuevos fichajes, ¿no? Por decirlo así más deportivamente, a Fátima Molina y a Álvaro Soto. Contadme, chicos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Rosa. Junto a mi compañera Fátima inauguramos nuestra nueva sección de deportes de la UMA, en la que hablaremos de los resultados, próximos campeonatos y de los distintos deportes que se practican en nuestra Universidad de Málaga. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fátima?
Buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes, Rosa. Bueno, Álvaro, ¿has seguido los campeonatos universitarios de España esta última semana?
Sí, la verdad que he estado viendo varios deportes, entre ellos el bádminton y la natación.
Bueno, ahora entramos en más detalle. ¿Y tú, Rosa?
Bueno, a mí me gusta todo tipo de deporte.
Bueno, pues el pasado 21 de marzo comenzaron los Campeonatos Universitarios de España de 2025. Para quien no sepa qué es, así de forma breve, las universidades madrileñas, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Comunidad de Madrid y el Comité Español de Deporte Universitario, organizan 28 modalidades deportivas en las que hay más de 7.000 deportistas universitarios.
Durante esta última semana han tenido cabida los deportes de natación, esgrima, ajedrez y bádminton. En los dos últimos, sus respectivos deportistas han sido premiados con medallas. En cuanto al ajedrez por equipos, tenemos cuatro participantes que, juntando los resultados de cada uno, han conseguido salir ganadores, consiguiendo el tercer puesto con la medalla de bronce al cuello. Cachón Martín ha quedado duodécimo, Salvador Guerra ha conseguido el decimocuarto puesto, Pablo Díaz ha obtenido el decimoséptimo puesto y Aspecta de Bosjan se ha mantenido en la 28ª plaza entre 132 concursantes, mientras que Celia de Lara y Alejandro Fojasek han conseguido la medalla de bronce en dobles mixtos.
En la otra cara de la moneda tenemos a aquellos deportistas que se han ido con las manos vacías tras haberlo dejado todo en las competiciones. María Rodríguez Moreno ha participado en la espada femenina de esgrima, aunque no ha podido conseguir ninguna medalla tras haber quedado en el undécimo puesto. Al igual que Antonio Castillo, Andrea Suñe, Miguel García, Álvaro Pertiñez y Reyes Millán, quienes han representado a la UMA en natación. En la semana actual se están disputando las competiciones de fútbol 11, judo, pádel, vela y voleibol. Los fanáticos del atletismo estaréis contentos, entre ellos Álvaro, que es su deporte favorito.
No te rías, que la última vez me dio un tirón en el gemelo y desde entonces lo de correr se lo dejó a otros.
Pues eso para Álvaro, esta pasada semana se ha celebrado el trofeo Rector Milla Universitaria en la pista de atletismo del Complejo Deportivo UMA. El evento estaba dividido en ambos géneros. Luego, dentro de cada uno de ellos, había dos categorías, la universitaria y la open. Ricardo Daloso ha sido el ganador en la modalidad universitaria con un tiempo de 4 minutos y 50 segundos, mientras que en la categoría Open ha sido Samuel Atencia Gámez, quien lo ha conseguido en 5 minutos y 20 segundos.
Por otro lado, en la modalidad universitaria femenina ha triunfado Cielo Vivar Delgado, consiguiendo el primer puesto con un tiempo de 5 minutos y 54 segundos. E Indy Nevelin ha sido la ganadora de la categoría Open en 6 minutos y 13 segundos. I got a feeling. Tenemos que mencionar que con la llegada del mes de abril tenemos nuevos trofeos de rector, exactamente de 4 deportes. Dos de ellos ya se han disputado y otros dos tienen abiertos los plazos de inscripción, ya que ambas competiciones se celebrarán a finales de mes, pero eso os lo comenta mejor Fátima. El pasado domingo se disputó el torneo rector de fútbol 7 y el pasado martes fue el turno del fútbol sala.
Para los amantes del vóley playa y del tenis de mesa, deciros que el 23 y 24 de abril tendrán lugar las competiciones de ambos deportes, comenzando por el vóley playa. Los plazos aún están abiertos para inscribirse, aunque no por mucho tiempo, ya que el próximo miércoles 16 de abril cierra el plazo del vóley playa y el próximo lunes 21 de abril, lunes de Pascua, cerrará el plazo para el tenis de mesa.
Pues chicos, muchísimas gracias. Y bueno, quien quiera apuntarse a lo que acaban de decir, ya sabéis que todavía estáis a tiempo. Y bueno, es que tenemos muchísimos universitarios talentosos en el deporte, por lo que se ve. Así que bueno chicos, a ver si para la semana que viene podemos hablar directamente con alguno de ellos.
Claro.
Muchas gracias, nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Y bueno, en este programa ya sabéis, hablamos un poquito de todo, pero lo que es hablar de cine nunca nos lo saltamos. En este caso tenemos aquí a Andrés Saborido, otro nuevo fichaje, para hablarnos un poquito sobre las novedades. ¿Qué tal, Andrés?
Muy buenas tardes, Rosa. Como primer día de la sesión me gustaría empezar hablando sobre una de mis películas favoritas. Una joya cinematográfica del cine muy aclamada por la crítica, con uno de los grandes directores del momento y de gran renombre, Quentin Tarantino. A los amantes del cine de Tarantino puede sonarles esta canción, pues así es como comienza la película Malditos Bastardos. Nos situamos en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de soldados judíos conocido como los Bastardos tienen la misión de matar a los grandes líderes alemanes para acabar con la guerra. La película cuenta con un gran elenco de personajes como Brad Pitt en el papel de Adolf Reim, líder del grupo de los Bastardos, Melanie Laurent, quien interpreta a Shoshana Dreyfus, una mujer judía dueña de un cine en Francia, quien trata de pasar desapercibida ante los alemanes, y por supuesto destacar a Christoph Waltz, interpretando al coronel Hans Landa, el principal villano de la película, un cazador de judíos experto al servicio de los nazis. Como en toda película de Tarantino, esta destaca por los diálogos tan naturales que consiguen transmitir los protagonistas, pasando largas secuencias sin que suceda otra cosa tan simple que una conversación que podríamos tener cualquiera perfectamente, pero con la que consigue engancharte mientras la tensión aumenta entre los personajes. Grandes escenas de acción donde la sangre se exagera por la cantidad excesiva y con un final que no llega a ser feliz para todos los protagonistas. Con un antagonista que se lleva la palma de la mano por encima del resto gracias al carisma que transmite y la gran actuación que realiza, siendo considerado uno de los mejores villanos del cine. Como no, vamos a hablar un poco sobre la serie tan popular de Netflix y de la que todo el mundo habla, Adolescencia. Una miniserie de 4 capítulos de una hora de duración cada uno y con la increíble actuación de Owen Cooper en el papel de Jamie Miller, un adolescente que comete un asesinato a sangre fría, que por cierto, este actor es la primera vez que hace un papel. Una serie realizada en un único plano secuencia en cada episodio, sin cortes de ningún tipo y con unas actuaciones de sobresaliente. Los directores Stephen Graham, quien también interpreta un papel dentro de la serie como el padre de Jamie Cooper, y el director Jack Thorne, se basaron en diferentes casos reales similares para hacer la serie. Se centra no en el asesinato que se comete dentro de la trama, sino por qué lo hizo, cuál fue el motivo. Una serie muy crítica contra el sistema educativo, la poca atención de los padres sobre sus hijos en cuanto al contenido que ven en redes sociales, y el bullying dentro de las escuelas. Una serie con un mensaje muy contundente y cargado de emociones. En cuanto a futuros estrenos de cine, la semana que viene tenemos una cartelera bastante variada. Para los que les guste la comedia, tienen Un funeral de locos, formado por actores como Antonio Resines, Arturo Valls o Belén Rueda. Una película con la que de seguro no pararemos de reír. Para los amantes del cine de acción, también saldrá el estreno de El Amateur, Operación Venganza, con actores como Rami Malek, John Bernthal y Rachel Brosnahan. A los que les guste el drama, tampoco se quedan atrás, pues son los que más estrenos tienen con las películas como Drop, Muy lejos, Todo saldrá bien o La española, La niña de la cabra, con Javier Pereira, Lorena López, Enrique Villén y Zaira Romero como parte del elenco de protagonistas. Para acabar con la sesión de hoy, voy a recomendar una película para este finde. Se trata de La Pasión de Cristo, ya que queda nada para la Semana Santa. No está de más dar comienzo a dicha semana con esta película, porque relata perfectamente la vida de Jesús de Nazaret, con grandes actuaciones y una gran representación de su vida y obra. Perfecta para iniciar la Semana Santa en Málaga.
Pues Andrés, muchísimas gracias y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con todas tus recomendaciones. A mí la película de La Pasión me encanta, ¿eh? La he visto un par de veces hace ya unos años y bueno, una manera muy bonita de informarse sobre la Semana Santa, además bueno, de escuchar esta cadena en la que vamos a retransmitir pues toda la Semana Santa de Málaga. Así que muchísimas gracias por estas novedades sobre cine y nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, y la Semana Santa, semana de vacaciones, muchísima gente se va de viaje. Y bueno, para los que no puedan irse de viaje, pues ya está aquí Emma Praderío para llevaros de viaje a todos con su sección de eso mismo. ¿Qué tal, Emma?
¿Qué tal, Rosa? Bueno, como esta semana fue la jornada de puertas abiertas, hoy les voy a hablar no de un destino en concreto, sino que les voy a dar recomendaciones a quienes están por cumplir 18 años. Aunque la verdad, estos consejos nos vienen bien a todos. Chicos, se viene uno de los mejores veranos de sus vidas, y no lo digo por decir. En mi grupo todavía nos juntamos y nos da nostalgia recordar lo bien que la pasamos. Así que tomen nota, porque estos tips les van a ayudar a viajar barato, salir y conocer un poco más del mundo. Y yo me le pegué, y él se me pegó. Atención, jóvenes nacidos en 2006 y 2007, ya está abierta la convocatoria para la beca de Discover EU. ¿En qué consiste? Muy sencillo, te permite viajar gratis en tren por toda Europa. Vamos, esto es básicamente el Interrail. Puedes postular solo o con hasta 4 amigos, y si te conceden el bono tendrás hasta un año para utilizarlo. Ideal si necesitas tiempo para ahorrar un poco antes de lanzarte a la aventura. Postular es muy fácil, pero tienen que correr ya que la convocatoria cierra el 16 de abril. Me deja sin poderes. Por ella practicamos tener nene todos los weekends. Si la tuviste y la dejaste ir, diablo que loco eres. Natural no quiero que supere. Si el diablo, porque el diablo me lleve. Tú vas a seguir enviando fotos así. Y si ya tienen el Interrail y el transporte resuelto, ahora toca hablar del alojamiento. Sí, varias noches dormirán en los trenes, pero también se puede encontrar alojamiento por 15 euros la noche sin complicarse demasiado. La aplicación Hostelworld es ideal. Ahí pueden buscar hostales en cualquier parte del mundo y reservar directo desde el móvil. Hay opciones privadas, pero si van en grupo, lo mejor es una habitación compartida. La llenan ustedes mismos y les sale mucho más barato. Y si viajan solos, no pasa nada. Van a conocer gente increíble. Además, la aplicación arma grupos con otros viajeros que van a estar por ahí en las mismas fechas. Perfecto para hacer planes, pedir tips o simplemente no andar solos por la vida. Puede dar un poco de miedo si nunca se han quedado en un hostal, pero les aseguro que vale totalmente la pena y la gente siempre es muy agradable y respetuosa. Y este último tip es para los más aventureros, los que viajan con mochila al hombro. Se trata de Worldpackers, es una aplicación de voluntariado donde pueden intercambiar unas horas de trabajo por alojamiento y comida. Y ojo, que trabajo suena mucho más intenso de lo que es. Hay lugares donde con solo 3 horitas al día, sin contar los fines de semana, te dan 3 comidas al día y un alojamiento de lujo. Puedes elegir desde cuidar animales, ayudar en un bar, limpiar o dar clases. Hay de todo y en destinos increíbles. Eso sí, es clave armar bien tu perfil y lucirte en la presentación para tener más posibilidades de que te acepten. Y tendrás que pagar un pequeño seguro de 30 euros que te durará todo un año. También puedes viajar en pareja y contactar a otros viajeros que ya hayan estado en el lugar para saber bien qué te va a esperar. Diré que no fuiste tú la que me besaba. No se olviden también de sacar el verano joven, que nunca viene mal para ahorrar algo, y nos escuchamos la próxima vez con más ideas para viajar sin vaciar el bolsillo.
Pues Emma, muchísimas gracias, me encantan tus secciones y más cuando se trata de tener en cuenta el dinero y tener cuidadito y disfrutar la juventud, que es como debe de ser, así que muchísimas gracias y nos escuchamos.
Adiós.
Bueno, y para terminar el programa, ahora ya sí que sí, para terminar todo este debate, pues queríamos también contar un poquito pues lo que es nuestra experiencia de, bueno, si nosotros siempre hemos tenido claro que queríamos ser periodistas, si hemos ido bailando entre una idea u otra. Y bueno, por eso le voy a preguntar a mis colaboradores en general y bueno, que me responda quien quiera.
Venga, yo. Bueno, yo es verdad que lo tenía, cuando hemos hablado de los 17 años, yo sí que lo tenía claro. En segundo de la ESO ya tuve claro que quería estudiar periodismo, es verdad. Entonces lo tenía, aunque es verdad que también me gustó profesor. Sí, Jorge, profesor.
Yo no te veo como profesor, tío.
Ya, por eso, al final, ¿no? Pero.
Claro. Oye, pues.
Pero muy bien, sí.
Pues yo, a diferencia de Guille, me pasó que yo hice el bachillerato de Ciencias de la Salud. Eso.
¡Hala!
O sea, que has preguntado justo lo que siempre me dicen, Gloria, pero ¿y tú cómo has acabado ahí, no? Yo realmente no sabía muy bien qué quería hacer. Siempre me ha pasado que venía alguien a darnos una charla al instituto y yo decía, yo quiero ser eso. Yo quería ser bioquímica porque vinieron a darme una charla sobre bioquímica y yo dije, pues es mi carrera, la carrera de mi vida. Y claro, yo estaba en salud y decía, pues algo de salud. Pero fue en segundo de bachillerato que hacíamos un podcast para una asignatura, no me acuerdo exactamente para cuál, y al periodista del colegio como que le llamó mucho la atención y me dijo, oye, ¿tú por qué no te dedicas al periodismo? Y dije, pues mira, pues en realidad vamos a darle una oportunidad. Y como tampoco tenía muy claro qué quería hacer, dije, pues para eso mismo.
Bueno, yo cuando iba al colegio, yo decía, bah, mi abuelo es médico, yo también quiero serlo. Pero claro, eso tiene un largo recorrido por delante y muchísimo trabajo. Entonces, cuando fui ya para la ESO, el bachiller, yo seguía haciendo también estudios de ciencias de la salud, con biología, física y tal. Lo que pasa es que ahí ya empecé a interesarme más por el tema de la programación, que me gustaba mucho el tema de los videojuegos a nivel jugar, pero también me apetecía crear. Y bueno, pues no conseguí entrar en la ingeniería que quería, pero al final entré en una ingeniería durante 3 añitos. Y bueno, no suspendía más que Novita. Entonces me acabé yendo a...
Como ha dicho antes.
Sí, me acabé yendo a periodismo, pero como segunda opción, porque a mí me gustaba más el tema de crear mis vídeos, mis imágenes, plan comunicación audiovisual. Uh-huh. Al final periodismo era una buena opción.
Bueno, pues yo voy a ser un poco el raro porque yo llevo 4 años en periodismo y no quiero ser periodista, pero yo siempre he querido ser escritor y como no hay carrera de escribir cosas, uh-huh, pues mi hermana, que sí que es periodista y que le encanta, me dijo, tú apúntate que tú tienes madera y ya verás cómo te van a enseñar a escribir muy bien. Me mintió. Pero aquí estamos en la COPE disfrutando, contando mis cuentos y disfrutando pues de las secciones de mis compañeros.
Bueno, yo siempre he querido ser periodista, Rosa. Yo siempre, al contrario de mi compañero, yo cada vez que me lo decía mi abuelo me decía, Jorge, es que tú tienes voz, tío, tú tienes voz. Y ahí donde me esté escuchando, vamos, he llegado, bueno, no llego muy lejos, pero que estoy aquí en la radio.
Está muy cerca. Vamos por el buen camino.
Está cerquita.
Va bien, va bien.
Bueno, y yo la verdad es que estudié periodismo porque me acuerdo que en primaria un profesor leyó un trabajo mío y me dijo, tú vas a ser periodista. Y es verdad que pasa mucho, que no sé si habéis investigado, que hay veces que las cosas que nos dice la gente condicionan nuestra vida, ¿no? Y yo creo que fue un poco así. Luego me empezó a gustar mucho el deporte, el fútbol, y dije, venga, periodista deportiva. Al final, si a alguno de nuestros oyentes está dudando entre varias carreras, desde aquí defender la nuestra, y es que el periodismo abarca todas las carreras. Si al final te gusta la economía, puedes informar sobre economía. Si te gusta la política, puedes informar sobre política. Al final puedes meterte en cualquier tipo de mundo, aunque a día de hoy esté un poco complicado. Pues bueno, al final es lo que hay. También queremos mandar ánimos, ¿no?, a la gente que tampoco, bueno, si no sabe qué estudiar, no sabe, bueno, pues es normal, vamos. De hecho, yo creo que nadie está seguro al 100% de lo que hace nunca, pero bueno, hay que tirar para adelante como siempre, y para eso tenemos la Universidad de Málaga, que bueno, al menos la experiencia con la Universidad de Málaga siempre es buena, ya aunque nos tengamos que cambiar de carrera, aunque tengamos que estudiar cosas que no nos gustan, para eso está la Universidad de Málaga, universidad pública, que nos ayuda mucho, mucho a todos, y bueno, por eso, gracias a ella, estamos aquí en este programa, pues practicando, haciendo radio, que es como se aprende. Así que, chicos, muchísimas gracias por esta pequeña tertulia. Como siempre, me encanta contar con vosotros. Y bueno, nos escuchamos.
Fuente que emana y corre, aunque
Bueno, y ahora con Aunque es de noche os dejo con el informativo y después, bueno, de Rosalía, perdón, que no lo he dicho, aunque porque parece evidente, y después continúa la programación local con el programa Málaga Tecnológica con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, pues muchísimas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana estupendo y una muy buena Semana Santa. Hasta la semana que viene.
No lo tiene, más sé que todo origen de ella viene. Aunque de noche sé que no puede haber cosa tan bella y que cielo y tierra ven de ella.